Mi nombre es Joaquín, Joaquín Pereira, y esto es Escribe tu libro ya, tu historia cuenta. Envíame un DM a @joaquin.escribe y conversamos. Ida y vuelta a los libros, reconstruyéndose con literatura, por Joaquín Pereira. El periodista Joaquín Pereira salió de Venezuela el 16 de abril de 2018. Desde entonces ha sido protagonista de una aventura en la que los libros lo han salvado del desasosiego que produce el exilio. Cree que la literatura puede iluminar el camino de reconstrucción de su patria, pero la primera es siempre la personal. Despedida. Universidad Central de Venezuela. Veo el amanecer en la Universidad Central de Venezuela, donde estudié periodismo. Comienzo mi despedida por el librero que duerme en la entrada que da a Plaza Venezuela. Víctor, con ese pelo canoso, sus gatos, sus libros y sus frases de Aristóteles, conócete a ti mismo, pegadas a la reja de su improvisado hogar. Como siempre, le obsequio uno de mis cigarros y me llevo uno de sus libros. Esta vez, Yo te quise más, de Tom Spanbauer. Un mensaje a García que debo leer antes de partir. No sabía que no lo volvería a ver. Unos días después, fallecería en una sala de emergencias, de cáncer, de pobreza o de país, que en Venezuela significan lo mismo. Continúo y me detengo ante la estatua de una dama que solloza en medio de la llamada Tierra de Nadie. Es el monumento a los caídos en la generación del 28, de la que formó parte Miguel Otero Silva, fundador del Nacional, diario en el que trabajé durante 2 años. Ahora que me voy del país a otras tierras, entiendo el gesto de esta estatua. También mi alma llora. Y entonces las veo, las guacamayas, mis queridas guacamayas. Sus graznidos y volando en parejas es lo que necesitaba, paz. Mi visita a la UCB es una pequeña tregua, antes de la tormenta final que barrerá con mi pasado y me mandará un presente nuevo al otro lado del Atlántico. ¿Qué dejo? ¿Qué me llevo? Casa Uslar Pietri. Antes de partir a España, volví a la casa del escritor Arturo Uslar Pietri, lugar en el que cada sábado desde el 2009 dictaba mis talleres de escritura. Necesitaba despedirme tanto de sus espacios como de Lola, la muchacha de servicio que trabajó varios años sirviendo al escritor. Pero hay un objeto en particular al que le tengo un especial afecto. Se trata de una piedra proveniente del oráculo de Delfos. Me causaba gracia pensar en el elegante Arturo escondiéndola en su bolsillo como souvenir. Él siempre fue el particular oráculo de Delfos de Venezuela. Me acerco a una foto colgada en la pared de la sala que preside a la biblioteca. En ella se ve a un orgulloso Arturo dándole la mano a un joven y sin barba, Felipe, actual rey de España, cuando le otorgaba el premio Príncipe de Asturias. Adiós, amigo. Espero volver pronto a tu casa. Aeropuerto de Maiquetía. Queda muy poco tiempo para abordar el avión y no he podido embarcar mi equipaje porque tiene sobrepeso. Quiero llevarme toda mi vida en 2 maletas. Las abro sobre los mosaicos de colores del maestro Crustiés y comienzo a sacar libros, separarme de mi familia y de mis mascotas. Ya fue suficientemente doloroso. Los libros son esos seres queridos que podía meter en la maleta sin miedo a que murieran asfixiados. Son esos amigos que podían acompañarme y atemperar un poco el frío de la soledad. Por encima de todos resalta uno, el libro del desasosiego de Pessoa. Aterrizaje. La mochila. Aterrizo en Barajas con 300 euros en el bolsillo. Corresponde a un premio de cuentos en la revista española Ars Creatio. Se trataba del relato Solo quería volar, en el que un loco inventa los molinos de viento y reconstruye la esperanza de su pueblo. Me doy cuenta que llego solo con una mochila de premios que me avalan. He conocido mi nuevo hogar gracias a la literatura. Uno de mis cuentos ganó en Córdoba narrando la discusión imaginaria de 3 escritores, Cervantes, Lope de Vega y Shakespeare. Otro ganó en Burgazok, una mujer que deja de hacer tortas cuando Franco asciende al poder. y otro se mudó a Ceuta, el drama de la inmigración del norte de África. Yo soy escritor, es la única etiqueta a la que me aferro. El carnet. En Madrid hay tres objetos con los cuales he podido acceder a todo lo que requiero. La tarjeta del bono de transporte, el carnet de las bibliotecas públicas y el carnet de prensa de periodistas venezolanos en España, Venezuelan Press. Con los tres en el bolsillo, tomo el metro hacia la Estación del Arte. Al llegar, me dirijo al Museo Reina Sofía. Levanto la vista y me sorprende el anuncio de la principal exposición. Pessoa, todo arte es una forma de literatura. Entiendo esto como una bienvenida. Me dirijo a la taquilla, muestro mi carnet de periodista y entro. La recorro fascinado. Y en un rincón encuentro un libro con marcas en lápiz hechas por el propio autor. Mensagen, el único libro que publicó Pessoa en vida, además de dejar su baúl de heterónimos. Precisamente estoy escribiendo una novela en el que el protagonista busca las hojas perdidas de este libro. La literatura me ha hecho más ligero el aterrizaje forzoso en el exilio. La llave. Una de las mayores preocupaciones de un exiliado es el temor a quedarse en la calle. Tras 2 semanas de sofá en casa de un amigo, tuve que buscarme la vida. Frase nefasta con la que los españoles se despabilan. Logré hallar una habitación en casa de unos ucranianos, en calle de la Raya 13. A la soledad del exilio se le sumó la soledad del lenguaje. Allí dejé los 300 euros para pagar el piso durante mi primer mes en Madrid. Luego de 10 meses, sufriendo las neurosis de mi casera ucraniana, acosándome para que no hiciera ruido o dejara caer alguna miga de pan, pude mudarme a un piso más amable. Hoy vivo en Príncipe de Vergara 260, con una guionista venezolana. Recuperar el lenguaje es también una forma de recuperar el hogar. Ya entiendo a Pessoa cuando decía, «Mia patria e a lingua portuguesa». Laberinto. Viernes. Sexo. Otro viernes en la noche. Me levanto en la oscuridad y dejo a un cuerpo desnudo en la cama. No sé nada de él, más que tiene el nombre de un santo. Voy al sofá a fumarme un cigarrillo. Sobre la mesa de centro reposa un libro de Umberto Eco, La misteriosa llama de la reina Luana. Trata de un hombre que pierde la memoria y la va rescatando por medio de los libros que leyó en su juventud. Me siento un poco como él, tratando de reconstruirme por medio de la literatura. Me asomo al balcón y ocurre algo sorprendente. El paisaje va cambiando frente a mí. Primero veo al caraqueño Cerro El Ávila, luego la glorieta Rubén Darío en Madrid. La imagen cambia a la vista desde un piso lujoso en el barrio de Goya y nuevamente la vista desde el apartamento de mi madre. ¿Cuál de todos estos lugares me define? Sábado, sudor. Como todos los segundos sábados de cada mes, estoy en la fila de inmigrantes que buscan alimento en la asociación Amigos Mira España, en calle de las Hormigueras 114. Gitanos, africanos, latinoamericanos y uno que otro español en paro me acompañan. Mientras espero que me den vegetales, fruta, arroz, pasta y latas marcadas con el nefasto prohibida su venta, destinado a las personas más desfavorecidas. Me pongo los audífonos para que la música a todo volumen me abstraiga de la sensación de desamparo. Escucho al cantante español El Canca. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Recibo un mensaje de WhatsApp. Un amigo me invita a cenar. Hoy paso de los acostumbrados macarrones con salsa de tomate. Horas después, consulto el menú en un restaurante y escojo bacalao con alioli de peras. El plato me recuerda a las fiestas de mi infancia en casa de mis tíos portugueses. En la mesa solo falta una monja travesti para que parezca una escena de una película de Almodóvar. Un apuesto periodista de un canal de televisión española con su pintoresco novio abogado. Un fascinante gerente de una importante cadena de tiendas de artículos deportivos. Un elegante diseñador de modas que ha vestido a las figuras más encumbradas del jet set español. y un robusto, millonario, empresario, organizador de fiestas nocturnas. Este último nos invita a uno de sus locales, a vivir la marcha madrileña. Luego de unas horas de música electrónica entre cuerpos sudorosos, hago inventario de lo que consumen. Cigarro, vino, cerveza, cigarro, vodka, mojito, cigarro, cigarro, tequila. Marihuana, cannabis, peyote, cigarro. Cocaína, LSD, heroína, cigarro. Popper, agua, 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 olvido. Domingo, lágrimas. Amanezco el domingo deambulando por las calles de Madrid. Llego a un elevado sobre el Paseo de la Castellana y me aferro de la baranda. Venezuela tiene una semana en la oscuridad absoluta. Los pocos alimentos que tienen se pudren en las neveras. Los bebés recién nacidos se mueren en las incubadoras de los hospitales. Los que osan salir a las calles a protestar son atacados por la Guardia Pretoriana de malandros que protege al dictador. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia estima que la tasa de suicidios fue de más de 19 por 100.000 habitantes en 2017. Solo 12 naciones tienen una tasa tan alta. En ese momento viene nuevamente la literatura a salvarme. Recuerdo lo que siempre le repito a mis alumnos. Solo tu obra te salva. Ese seguro será mi epitafio, pero hoy no. Un libro es un suicidio aplazado, recomendaba el escritor Emil M. Cioran. Decido taponear con libros esa puerta oscura. Suelto la baranda, respiro profundo y recuerdo a un viejo amigo. Siempre que me siento solo en Madrid, voy a visitarlo. Vive en el Parque El Retiro. Tomo el metro hasta la estación Ibiza. Entro por la biblioteca Eugenio Trías, que frecuento para conectar mi internet. Sigo de largo en pos de mi amigo y me topo con la estatua en memoria de Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano perteneciente también a la generación del 28. Me persiguen las estatuas sobre este grupo de intelectuales. Finalmente llego a mi destino. En una de las esquinas de un jardín demasiado ornamentado para mi gusto, se encuentra mi amigo. Lo llaman cariñosamente el abuelo. Y con razón, porque tiene entre 240 y 300 años de edad. En realidad es un adolescente, pues puede alcanzar los 2000 años de vida. Es un ahuehuete o ciprés calvo, oriundo de Hispanoamérica. Quizá de allí la afinidad que le tengo, pues me recuerda a mi hogar. Pensar que durante su vida el planeta ha sufrido holocaustos, terremotos, epidemias, infidelidades, dictaduras, y él continúa aquí tan feliz, me permite poner en perspectiva mis minúsculos problemas. Me acerco y lo saludo. Esta vez me tiene un regalo especial. Noto a mis pies un brillo azul. Me agacho y lo tomo. Un dije con el símbolo del árbol de la vida. De golpe, todo lo que venía soportando para no quebrarme desde que salí de Venezuela se despierta y comienzo a llorar. Aceptar nuestro dolor es el comienzo de la sanación. Retorno. El sacacorchos. Me asomo a una de las ventanas en uno de los últimos pisos de la Torre de Cristal. Con 249 metros de altura, es la segunda más alta de cuatro torres ubicadas en la parte más moderna de Madrid. Estoy en el lanzamiento de una revista cuyo reportaje de portada lleva mi firma. Es el primer trabajo como periodista que realizo desde que emigré. Meto la mano en mi bolsillo para tomar un objeto que cargo siempre conmigo, un pequeño sacacorchos. Durante las primeras semanas en Madrid y sin nada de dinero, llegué incluso a solicitar empleo como mesonero. Durante 2 horas serví mesas, pero con tal mal tino que al final el dueño me brindó una cerveza y me dijo que no aprobé. Como mesonero soy un buen escritor. Al llegar a mi casa me di cuenta que no había devuelto el sacacorchos. Desde que llegué a España he realizado múltiples tareas. Community manager de un escritor de Barcelona, asesor literario de una periodista que escribe un libro sobre sus penurias, corrector de estilo de la tesis de maestría de un economista colombiano, pero la actividad que más me ha dado foco es escribir reseñas para casadeescritor.es. Asistí a un conversatorio con el editor Sergio Dávar, quien hace milagros para mantener los libros vivos en Venezuela, pese a la hecatombe. Presencié el relanzamiento de la novela Etiqueta Azul del venezolano Eduardo Sánchez Rugeles, editada por Cálatos Ediciones, en el que anunció la pronta exhibición de la película basada en ella. Estuve en una promoción de la novela La hija de la española, por la editorial Lumen, de la venezolana Karina Sainz Borgo, que ha sorprendido a todos al vender los derechos de publicación en 22 países. El sacacorchos que llevo en el bolsillo es el recordatorio de que pase lo que pase, debo ejercer el oficio para el cual me he formado. La pizarra. Son las 8 a.m. de un sábado de invierno y aún está oscuro. Antes que nada me he visto las prendas térmicas interiores, seguido de los pantalones y la camisa. Luego el suéter, la chaqueta, la bufanda y los guantes. Extraño la eterna primavera de Caracas, pero no importa el frío. Hoy por fin vuelvo a utilizar el objeto que más quiero, una pizarra. Dictaré un taller intensivo para un pequeño grupo. No me olvido de mis alumnos que siguen resistiendo en Venezuela. Para ellos es imposible pagar 70 euros por un nivel de mi taller online. Para ellos he ideado una manera alternativa. Abrí una cuenta en patreon.com para que a través de micromecenazgo pueda otorgar becas. Con cada tallerista que logre seguir su vocación de escritor, confío en generar una espiral creativa positiva que impulse la reconstrucción de Venezuela. La máquina de escribir. En otoño del 2013 recorrí el Camino de Santiago. Años después, la tierra por donde caminaba me iba a acoger como exiliado. Cuando estaba llegando a la ciudad de León, me lastimé un pie. Pilar, una peregrina, se preocupó por mi estado y desde entonces se hizo mi amiga. En el 2017 presenté un examen de admisión para el Diplomado de Narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid. Pilar me ayudó con los 1.250 euros de la inscripción. Cuando por fin arribé a Madrid, la difícil situación en la que me encontraba no permitió que pudiera costear el resto del diplomado. Pero no me desanimé. Envié una propuesta para la edición de una novela a la editorial Libros.com. Y luego de una campaña de crowdfunding, pude recabar el monto para la publicación de mi obra. El título de la historia es El Enigma Pessoa. Un año después de abandonar mi país, me veo ante mi laptop, mi particular máquina de escribir, en pleno proceso de revisión de una historia inspirada en el escritor portugués. Si mi aventura personal inspira a otro venezolano a no dejarse vencer por la desesperanza, todo el dolor que he atravesado ha valido la pena. El verdadero retorno es a quien eres en realidad. Venezuela está donde cada venezolano esté escribiendo su obra. Esta crónica la construí para el concurso de periodismo Miguel Otero Silva de 2019, en el cual recibí uno de los premios. Fue organizado por Venezuelan Press, una asociación de periodistas venezolanos en España. Su patrocinante fue el diario El Nacional, por eso lleva el nombre de su fundador. Quise narrar mi primer año como inmigrante en Madrid. Realicé varias versiones del texto y ninguna me convencía. Entonces, escuchando el disco de Rosalía, El Mal Querer, tuve una especie de revelación o epifanía. Lo vi claro. Decidí estructurar el relato en forma de tríptico. Lo organicé en pequeños capítulos en tres partes. Con esto quiero ejemplificar el proceso creativo que como escritores atravesamos con cada nuevo relato. Escuchar una canción, ver una película, leer un libro, pueden darnos la clave que nos permite darle forma a nuestra obra. Cuando un proyecto de escritura se bloquea, debemos estar abiertos a la posibilidad de desestructurar la planificación original que teníamos. Muchas veces un mismo contenido, presentado de una forma diferente, es la respuesta que necesitábamos. Como siempre les digo, la mejor forma de crear un texto es estar en estado de flow, es decir, un estado elevado de conciencia en el que todo cobra sentido. Lo reconocemos porque nos sentimos inspirados y con la energía elevada. En estado de flow escribimos como si una voz superior nos susurrara al oído lo que deberíamos escribir. Otro punto que quisiera tocar con respecto a esta crónica es el referente a exponer situaciones íntimas o personales que puedan generarnos vergüenza o miedo. Este tipo de relatos entran en la llamada escritura peligrosa, una forma de escribir que es utilizada por escritores como Tom Spanbauer, Charles Bukowski, entre otros. En un principio tenemos dudas sobre las consecuencias de mostrar nuestras vulnerabilidades. Luego de publicarlo, nos damos cuenta que nuestros dolores nos conectan con personas que de cierta forma atravesaron o atraviesan situaciones similares. Lo que en un principio nos sirve como catarsis puede convertirse en puente que ayude a otros a sortear o integrar sus propios desafíos. Como dice un amigo budista, cuando uno sana, sanamos todos. ¿Cómo estructurarías un texto en el que relates un año de tu vida? Escríbeme un DM en Instagram a @joaquin.escribe y seguimos la conversación por allí. Me despido hasta el próximo episodio de Escribe tu libro ya, tu historia cuenta. Envía un DM a @joaquin.escribe y seguimos conversando.